Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te habla John Díaz. ¿Y cómo te va? Quiero saber cómo te sientes el día de hoy. Yo no sé si ya alguien te ha preguntado cómo estás, cómo están tus pensamientos, cómo están tus emociones. Y bueno, obviamente yo no puedo escucharte, pero aunque mi pregunta es retórica, de verdad quisiera que estuvieras súper bien, ¿no? Y te mando un abrazo bien sincero, bien profundo. Y si de por sí nuestros abrazos o que yo te puedo mandar a ti o que tú me puedes mandar a mí, pues son virtuales. Ahora con esto del virus y de la sana distancia, pues mucho más, ¿verdad? Pero de verdad espero que estés muy bien. Seguramente están escuchando este audio un poco distinto de lo que estamos acostumbrados a escuchar aquí en el podcast. Y bueno, sí, amigos, perdonen, pero es que es la primera vez que grabo un episodio fuera del estudio. Ahora mismo estoy en casa de mis papás, encerrado con mi familia por todo esto de la cuarentena, ya saben. Y aunque yo soy pues padre de familia y esposo y todo, también tengo la necesidad de ser cobijado, de ser apapachado. Así que vine a casa de papá, de mamá, para ser acobijado un poco por ellos en esta temporada, ¿no? Ah, bueno, quiero entrar de lleno, amigos, en materia. La verdad es que este episodio es más como una catarsis para mí. Estábamos pensando dejar de grabar un tiempo, por cuestiones personales, también por todo esto de la contingencia de salud que estamos viviendo, pero me era necesario hacerlo, por eso lo estamos haciendo de esta manera. Y bueno, asincerándome un poco y empezando con el tema que me atañe, quiero empezar diciendo cómo yo me siento, ¿no? Igual ya te pregunté cómo te sientes tú, pero yo también quiero decirte que me he sentido, la verdad, con muchísima ansiedad. Yo soy alguien que padece ansiedad, la verdad, soy alguien bien preocupón. Y todo esto que estamos viviendo, la verdad es que me da mucho temor, me da incertidumbre. Y he pasado bastantes días ya muy desanimado. Y mira, te hablo desde la vulnerabilidad. Porque cuando tienes responsabilidades sociales, por ejemplo, en mi caso, que soy pastor, que soy padre, que soy esposo, que soy maestro, pues debes mostrar hasta cierto punto un rostro de fortaleza, ¿no? Un rostro donde lo socialmente aceptable para ti es que te vean maduro, ¿no? Que te vean imbatible ante la adversidad. Pero la verdad es que este es mi espacio, ¿no? Y aquí no me interesa lo políticamente correcto. Y es más, bueno, los que me conocen pueden decir que en verdad mis emociones van de la mano, perdón, con mis formas. A mí la verdad es que no me interesa en lo más mínimo quedar bien. Yo siempre trato de manifestar mis sentimientos, mis emociones de la mejor manera posible y me muestro tal cual soy, ¿no? No aparento, no pretendo aparentar ninguna máscara. Pero quiero platicarte, en esta temporada, ¿no? Que estamos viviendo con esto del coronavirus o como debe mejor ser llamado, el COVID-19, la verdad es que con todo esto que estamos viviendo, pues hay una información desmesurada en los medios, ¿no? Tanto digitales como tradicionales. Y hubo un momento en que empecé a llenarme de más información de la que necesitaba con respecto a esta crisis sanitaria. A veces esta información se contraponía entre sí, a veces decía una cosa, a veces otro medio decía otra cosa, a veces te daban ánimos, a veces decían lo contrario. La verdad es que era un relajo, ¿no? Dije, ya no voy a ver tantas noticias, pero la verdad es que es imposible, ¿no? Abres tu celular, Facebook, lo que sea, la tele, un comercial y te pasa, ¿no? Algo de las noticias. Pero bueno, mira, a la fecha en que estoy grabando esto, que es 25 de marzo, miércoles, en el mundo, a ver, déjame ver, según lo que estoy viendo ahorita en un mapa en tiempo real en mi computadora, dice que hay 375.500 casos de este virus, O sea, 375.500. Oh, yeah, son muchísimos. El COVID-19 dice también que ya está presente en 195 países. Wow. Y ha dejado 16.370 muertes por este virus. Por eso le puse pandemia a este episodio. Porque mira, ahorita estoy viendo las cifras, ¿no? En tiempo real, según aquí un periódico local de México. O sea, casi 400.000 muertes. Perdón, casi 400.000 casos. Está en 195 países y casi 17.000 muertes. Por eso le puse este episodio pandemia. Porque si atendemos a su raíz etimológica, bueno, pandemia viene de dos palabritas griegas, ¿no? Pan, que significa todo o totalidad, y demos, que es pueblo. Así que atendiendo a esto de la pandemia es que a todos los pueblos ya está, o sea, a todos los pueblos ya les puede dar, ¿no? Ya está presente en los 5 continentes y casi en todos los países del mundo. La verdad es que ahora que estoy viendo esto es asombroso cómo se esparció este virus en tan poquitito tiempo, ¿no? Creo que el primer caso se da pues terminando el año anterior, ¿no? El 2019. Y ve, estamos en 25 de marzo y ya hay un montón de casos en todo el mundo, ¿no? Se esparció a una velocidad récord. La verdad es que no soy tan versado en el tema, pero a mi corta edad nunca había vivido lo que estamos viviendo, amigos. Y bueno, esta risa es de nervios. La verdad es que, pues como ya te dije, estoy preocupado y no me da el menor reparo en decirlo así tal cual, ¿no? Pero bueno, seguramente hay muchos más como yo, así que por eso me siento tranquilo. Mira, quiero platicarte que de todo esto que estamos viviendo hoy, también hay cosas que me duelen muchísimo. Por un lado, me preocupa la enfermedad, ¿no? La enfermedad misma. Otra cosa más que tenemos que añadir a la lista de por qué preocuparnos. O sea, los especialistas dicen que esta enfermedad, no, este virus, ya llegó para quedarse. Y eso pues es preocupante también. Me preocupa también el grupo vulnerable al que ataca este virus con más fiereza, que son los adultos mayores y las enfermedades cardiorrespiratorias. La verdad es que pues todos tenemos conocemos a una persona mayor, o tenemos abuelitos, o las personas de la iglesia, o en nuestra casa hay una persona con diabetes, con una insuficiencia respiratoria, etcétera, etcétera. Eso me preocupa también. Me preocupa mucho todo lo que he estado viendo en las redes sociales, ¿no? Esta hazaña que el humano puede llegar a manifestar en momentos de crisis. Y me refiero a las compras de pánico. Eran memes, al principio empecé a ver que eran memes, ¿no? Sobre las compras de pánico y el papel de baño y lo que sea. Pero la verdad es que son reales. O sea, ya me tocó verla en el súper. No fui a hacer compras de pánico, fui a hacer las compras pues que normalmente hacemos, que pues no es mucho. Pero sí, las cajas llenas, estantes y anaqueles vacíos, ¿no? Porque la gente empieza a comprar y comprar despensa porque se sienten, ¿no?, que están protegidos. Y la verdad es que esto muestra también una falta de empatía, porque ningún gobierno del mundo decía tal cual abarroten sus casas, ¿no?, porque saben que pueden ocasionar una crisis también a nivel de alimentos, ¿no? Nadie recomendaba eso, recomendaban la calma, pero la gente empieza a hacer sus compras de pánico porque creen que les da más seguridad o se sienten protegidos. Pero esto me duele muchísimo porque también refleja el mundo tan desigual en el que vivimos. Porque mientras hay personas que pueden llenar su despensa y su alacena de alimentos, hay muchísimas más personas que, aunque quisieran, no pueden comprar al por mayor, ¿no? Personas que viven al día y que ahora mismo, y lo puedo ver, están siendo juzgadas así muy fuertemente por no quedarse en casa. Y todo esto, la verdad, me duele muchísimo, porque me duelen los juicios humanos, me duele la falta de empatía que estamos mostrando con todo esto. O sea, el mundo está bien polarizado entre los que pueden quedarse en casa y los que no pueden quedarse en casa, entre los que se sienten protegidos y entre los que se sienten o nos sentimos profundamente vulnerables. Quería también platicarte. Ayer estaba viendo en Netflix una película que se llama El Hoyo. No sé si ya la viste, la acaban de subir, ¿no?, hace unos cuantos días. La verdad es que es un film español. Es muy buena, la película es muy buena en verdad. O sea, el concepto sí es algo fuerte. La verdad es que hay que tener cierto estómago para verla porque sí es algo violenta. Pero la acaban de subir en este contexto de pandemia, ¿no? En este contexto de desigualdad. No te voy a hacer spoiler, ¿vale? Pero la película consiste básicamente en no sé cómo llamarla, como una tipo prisión. Como una cárcel, algo así. Una prisión vertical que tiene distintos niveles, así cientos y cientos, ¿no? Hacia abajo. El 1 es el de hasta arriba, el 2 es el de abajo, el 3 es el de más abajo, el 4 es el de más hasta abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos niveles, ¿no? Hacia abajo. Y la administración, que son las personas, ¿no?, que se encargan de diseñar este sistema y que están a cargo de todo, bueno, ponen una plataforma en el nivel número 1, ¿no? Imagínate como una plataforma con un banquete, ¿no?, así llena de comida, cosas súper, pues, padres, lujosas, así. La idea de esta prisión es que no quiero hacerte spoiler, por eso no sé qué contarte, pero esto que estoy contando no es spoiler, ¿no? La idea es que van a poner el banquete en la plataforma número 1. Y van a alimentar a las 2 personas que hay en cada nivel. Así que imagínate, la plataforma llena de comida va a ir bajando y se queda un poco de tiempo en cada nivel. Comen las 2 personas que están ahí y la plataforma baja y comen las 2 personas que están en el nivel de abajo y la plataforma sigue bajando. Así que cada vez que la plataforma baja, pues hay menos comida, ¿no? Porque las personas de arriba, pues ya han comido. Entonces, es la idea básica, ¿no? Sin hacerte ningún tipo de adelanto de la película. Pero el concepto es fuerte. O sea, el concepto es: los de arriba tienen más que los de abajo. Los de arriba pueden tener más recursos que los de abajo. Entre más arriba estés, más posibilidad tienes de comer bien. Entre más abajo estés, menos posibilidad tienes de recibir comida. Básicamente ese es el argumento, ¿vale? Te la recomiendo, la verdad es que está buena. Repito, yo creo que sí, obviamente no es para menores de edad, pero para mí entraña un conflicto teológico. Yo recuerdo cuando leí también Ensayos sobre la ceguera, este libro de José Saramago, que habla también un poco de cómo el ser humano... Si de por sí el ser humano, ¿no?, en estado natural, en estado lejos de Dios, es un ser depravado, profundamente depravado, es un ser caído, en tiempos de crisis, en tiempos de contingencia, se manifiesta más su situación. La verdad es que me puso a pensar muchísimo ese libro de Ensayos sobre la ceguera. Yo creo que hubo un momento en que lloré al leerlo, porque sí es un concepto fuerte. Y esta película más o menos no es tal cual, pero más o menos va por ahí. Y es muy actual. O sea, es muy actual para este tiempo todo esto. Porque el mundo, queridos, en el que vivimos, obviamente es un mundo de profundas desigualdades. Es un mundo de enormes contrastes. Podemos quizá tener la posibilidad de quedarnos en casa, ¿no? Si bien es cierto, no mucho tiempo, pero sí podemos quedarnos en casa quizá pues unos días, ¿no? Con cierta estabilidad, ¿no?, con cierta comida, con internet. Pero en las crisis, siempre los pobres son los que se llevan la peor parte. Y mira, a ver, voy a ser bien cuidadoso con lo que voy a decir a continuación. Pero aquí no se trata de encontrar culpables, ¿ok? Pero no fueron los pobres los que trajeron el coronavirus a México. O sea, no fue el señor Juan de los tacos, no fue la señora Martita de las gorditas los que trajeron el virus a nuestro país. O sea, ¿quién trajo el virus? Fueron la gente que tiene la posibilidad de haber viajado, ¿no? En un origen. Ahorita ya estamos en fase 2, al momento que estoy grabando esto. Es decir, que ya hay contagios locales. Pero el origen en nuestro país es la gente que venía de Europa, que venía de Estados Unidos, que estuvo en contacto con personas de otros países, etc. A ver, repito, no es encontrar culpables, ¿no? Esto nos iba a alcanzar de una u otra manera. Esto nos iba a llegar. Pero sí veo en un tiempo reciente que hay mucha hazaña, mucha crítica a las personas que no pueden quedarse en casa. Y está ya el iconito en Instagram, ¿no? De quédate en casa, ¿no? Stay home. O sea, ya está esta parte de quédate en casa. Y la gente que está en la calle la criticamos porque qué irresponsables, ¿no? ¿Por qué están? ¿Por qué no cuidan su salud? ¿Por qué no son empáticos con los demás? Pero a ver, hay personas, y eso me duele muchísimo, hay personas que si no salen a trabajar ese día no van a tener para comer. Ahora, es distinto lo que vivimos en América Latina de lo que viven en Europa o en Estados Unidos, ¿no? En nuestro podcast ya has escuchado en España. Saludos, amigos de España. Sabemos que nos escuchan en Madrid, en Barcelona. Pues reciban un abrazo desde México. La verdad es que sabemos que le están pasando mal. También somos escuchados en Estados Unidos. Tengo amigos allá. Y mis amigos de Estados Unidos me estaban platicando recientemente que el gobierno iba a darles $1,000 a cada ciudadano, ¿no? Para afrontar esta crisis, ¿no? Sanitaria y que puede llegar a alimenticia, etcétera, etcétera. No sé en Europa, también nos escuchan en Inglaterra, no sé la verdad cómo se iba allá. Pero nuestro público es más latino, nuestro público es más de en español, pues, pero en países de América Latina. Y la verdad es que nuestra realidad latinoamericana no se parece en nada a la realidad de Europa y de Estados Unidos. Y a mí me duele muchísimo nuestra situación. Me duele mucho también porque puedo ver el sistema de salud que tenemos, un sistema rebasado, un sistema lleno de corrupción, un sistema que puede llegar a colapsar. Eso me duele muchísimo. No sé, a ver, quiero que pienses un poco en las cosas que tú has escuchado, ¿no? Seguramente esto que yo te he platicado, pues no es nuevo para ti. Hay personas que lo están viviendo en carne propia. Y eso me duele, ¿no? Dije que este podcast iba a ser como un ejercicio de catarsis para mí. Necesitaba sacar esto. Ya he pasado algunos días encerrado. He llorado por esto. He orado mucho. Y la verdad es que quería decirlo, quería sacarlo. Ya lo he platicado con mi familia. Y perdón por poner quizá más carga en ti. A lo mejor tú ya no quieres saber nada, pero quería platicarte de mis dolores, ¿no? En este momento. Obviamente, aparte de estos dolores que yo tengo, ¿no? Hablando a nivel como más social, pues también tengo mis dolores, por así decirlo, ¿no? Las cosas que me duelen, que dejé de hacer por esto, ¿no? Las cosas personales. Últimamente, y la semana pasada, fue bien raro para mí porque día a día se me fueron cayendo proyectos, ¿sabes? Se me cancelaron pues predicaciones que iba a dar en algunos lugares, iba a ir a dar unas conferencias, iba a ir a Tabasco, aquí a un estado de mi país, ¿no? Iba a salir del país, estaba dando mis clases, iba a tomar mi módulo de maestría, ¿no? Mi familia y yo teníamos pues planes, ¿no? Y todo eso se fue cancelando así, un día una cosa, un día una otra cosa, etcétera. Y me puse muy triste. Pero también esto me puso a reflexionar. Porque también podemos sacar cosas positivas de todo esto. Y la verdad es que me puse a pensar en todas aquellas cosas esenciales de la vida. Me puse a pensar en las cosas que hago, que tengo que hacer, y en las cosas que hago por gusto, en las cosas que tengo y en las cosas que necesito. La verdad es que muchas veces me pongo a no a quejar, ¿no? No quiero usar esa palabra, pero creo que sí es queja. A veces me quejo de las cosas que no tengo, ¿no? Me falta esto, me falta el otro. Y a veces me frustro por no tener aquellas cosas. Pero este tiempo de cuarentena, este tiempo de encierro, me ha servido a mí para darme cuenta de las cosas que tengo, ¿no? De las cosas, vamos a decirlo así, que me sobran y que a veces no me doy cuenta. A ver, tú estás escuchando este podcast. Si lo estás escuchando, seguramente tienes o un celular o una computadora, ¿no? Tienes internet. Con esto, yo estoy casi que seguro que perteneces a aquel estrato social que tiene ciertos privilegios versus otro estrato social que no tiene tantos privilegios como tú. No sé si te habías puesto a pensar en esto. Obviamente, a ver, yo también estoy grabando esto, tengo mi computadora, tengo internet, puedo, no sé, ayer te platiqué que vi una película en Netflix, etcétera, ¿no? Pero, o sea, también tengo carencias, o sea, no estoy diciendo lo contrario. También seguramente tú también tienes tus propios conflictos y también tienes incertidumbre. Yo tengo incertidumbre porque estas cosas que ciertos privilegios que, no sé, que tenemos, ¿no? Tú y yo, pues no son para siempre, ¿no? O sea, son muy vulnerables, son susceptibles a derrumbarse en cualquier momento. Aquellas cosas que nos pueden dar cierta estabilidad emocional. Yo creo que las crisis revelan el corazón, ¿no? Yo creo, sí, ok, sí, las crisis revelan lo podrido que es el ser humano, ¿no? Que es nuestra condición lejos de Dios, por supuesto. Pero por otro lado, también, y en la gracia común de Dios, el ser humano puede manifestar que tiene un corazón, ¿no? Que tiene un alma. Porque también he visto grandes muestras de afecto, grandes muestras de solidaridad y de cariño. Quería decir todo esto, ¿no? Igual perdona que no esté tan articulado esos pensamientos, pero pues repito, quería sacarlo, quería decirlo. Son cosas que he pensado y que me tienen un poco, pues así, ¿no? Inestable en varios aspectos y que quería sincerarme contigo. Pues nada, quisiera pasar a otra parte, tratar un poco este tema del virus, ¿no? Del COVID-19, desde la Biblia. Son varios pensamientos que tengo, ¿no? Así aleatorios con respecto a todo esto que estamos viviendo. Y bueno, quería compartírtelo. Punto uno. Esto no es un castigo de Dios, ¿eh? He escuchado esto de, ay, es que esto es un castigo porque estamos permitiendo el aborto, ¿no? Esto es un castigo de Dios porque, chalala, chalala. No, muchas cosas así. Esto no es un castigo de Dios. La teología reformada, que es a la que yo me suscribo, pues considera que desde el ascenso de Cristo ya estamos en los tiempos finales. O sea, San Agustín ya había dicho que, ya había nombrado al periodo que él vivía, la Edad Media, porque él decía que estamos entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y por eso le llamó él, estamos en la Edad Media. Bueno, sí, también seguimos en la Edad Media, obviamente, porque estamos entre las dos venidas de Cristo, ¿no? Pero bueno, esto de los últimos tiempos, nosotros por el relato bíblico sabemos que estos van a ir acompañados de grandes cataclismos, ¿no? Guerras, enfermedades, terremotos, pandemias, ¿no? Ahora podemos llamarlo, etcétera, etcétera. Pero yo creo, sinceramente, y por mi tradición a la que suscribo, que es parte del plan de Dios. O sea, nosotros no vamos a llegar a entender por qué pasa lo que pasa, pero debemos estar confiados que Dios es soberano y que todo está sujeto a Él que Él tiene un plan y que este es un plan maravilloso. Ahora, con respecto al dolor, también debo ser cuidadoso con lo que voy a decir. Porque, ok, yo creo que Dios se duele con nosotros. Que Dios se duele en el dolor de sus criaturas, de sus hijos. Pero también creo que en su voluntad Él permite, ¿no? En su voluntad secreta Él permite que todas estas cosas pasen. Y la verdad es que me lo digo a mí, John, esto es parte del plan de Dios, ¿no? No es un castigo, es parte del plan de Dios. Punto número dos. Esto me recuerda que nuestra condición actual, chicos, amigos, no es la condición definitiva. Esto me recuerda que este mundo, como ahora lo vivimos, no es el plan de Dios. O sea, Dios no quiere que así vivamos. Nosotros oramos en la oración del Padre Nuestro y decimos que así como es en el cielo, sea en la tierra, ¿no? Así decimos. Ahora, ¿por qué Jesús nos enseñó a orar así? Pues porque este no es nuestro destino final. Obviamente queremos que las cosas mejoren en este mundo, sí, por supuesto. Pero la verdad es que las cosas en el mundo pueden mejorar, pero luego van a empeorar, y luego mejorar, y luego van a empeorar. Ya lo decía Salomón, ¿no? O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Nuestro papel sí es representar los intereses de Dios en la tierra, ¿no? Es orar para que las cosas mejoren, es orar para que se encuentre una vacuna contra este virus, es orar para que los enfermos salgan adelante, es orar para que los hospitales se den abasto, para que haya más médicos. Eso es lo que debemos hacer, por supuesto. Pero nuestra oración es, así como es en el cielo, sea en la tierra, pero también sabemos que este no es el destino definitivo, ¿no? Somos idealistas en ese sentido. Porque no perdemos de vista que al final de la película, ¿no? Al final de todo, vamos a estar bien. Al final de todo, los hijos de Dios vamos a estar bien. Y eso me debe a mí dar paz. Quizá este podcast lo hice para mí y si de pasada te sirve algo para ti. Pues muy bien. La verdad es que es la intención también de que esto pues, te pueda ayudar a ti. Punto número 3. El Salmo 91 no es una protección contra el coronavirus. veo mucho en redes sociales, ¿no? Yo estoy mucho muy pendiente de las redes sociales. La verdad es que también trabajo mucho desde ahí. Pueden encontrarme en Facebook como John Díaz, ya haciéndome un comercial, ¿no? Y en Instagram como John-Díaz26. Pero bueno, en los medios digitales circulaba una imagen del Salmo 91:10, ¿no? Que es donde dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Con una imagen de un cubrebocas. Y bueno, de ahí pasaban a decir, ¿no? Que a los cristianos no nos iba a dar eso. Que si eras cristiano, que si eras hijo de Dios, pues tú estuvieras tranquilo porque el Salmo 91:10 dice que ninguna plaga tocará tu morada, así que tú estuvieras tranquilo. Y la verdad es que eso a mí me da risa, la verdad, porque es una pésima interpretación del pasaje. O sea, el pasaje dice que el que mora bajo el abrigo del Altísimo va a estar seguro. Ok, eso sí lo dice. Dice que no tendrá muerte, que no tendrá enfermedad, que no tendrá terror nocturno ni plaga, que su pie no va a tropezar, que no le vendrá mal, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, en la experiencia cotidiana, yo veo que a los cristianos también les pasan cosas desagradables. Los cristianos también nos enfermamos, los cristianos también morimos. También vienen cosas feas a nuestra morada. No hace mucho estaba platicando con un pastor que se le inundó su casa, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién miente? Porque parece que aquí hay algo que no cuadra. El Salmo 91 dice cosas muy positivas y parece ser que en la realidad también al cristiano le pasan cosas no tan positivas, ¿no? Entonces, ¿quién miente? Parece que aquí hay un conflicto. Ok, el conflicto es la interpretación. A ver, escucha, yo sí creo firmemente que el que habita bajo el abrigo de Dios, nada malo le puede pasar. Eso sí. O sea, yo sigo creyendo firmemente, porque lo dice el texto, que ninguna plaga va a tocar su morada. Pero, escucha, pero estas plagas que habla, por ejemplo, el Salmo 91, no son nuestros conflictos diarios. O sea, esta interpretación interpreta, valga la redundancia, que las plagas que dice el Salmo 91 y de las cuales Dios nos libra son nuestros problemas cotidianos. Y eso no es así. Es que decimos, es que el Salmo 91:10 dice que ninguna plaga va a tocar tu morada. Por lo tanto, esta pandemia, este coronavirus, este virus, el COVID-19, no te puede dar. Y esa es una pésima interpretación, porque las plagas que está hablando el Salmo 91, está hablando de, son una consideración escatológica. No habla del COVID-19, no habla de una enfermedad local, no habla de que al cristiano no le pueda dar cáncer. Por supuesto, sigo creyendo, escucha, que al creyente nada malo le puede pasar. Pero, pues el creyente, el cristiano, sí se puede enfermar. Incluso se puede morir. Pero eso no es malo para él. No sé si me explico. Espero me esté explicando. Si no, pues nada, échame un mensajito. Escríbenos por ahí a la página. Pero nada, no es malo. Nada, escucha, lo peor que le puede pasar a una persona, digamos, hablando como de Vox Populi, pues es que se muera, ¿no? Es que se enferme, es que pierda cosas. Pero para el creyente, lo peor que le puede pasar es lo mejor que le puede pasar. ¿Por qué? Porque nada malo le puede pasar. Ahora, ¿en qué basó todo esto? Bueno, en Romanos 8:28. Para mí Romanos 28 es la versión tweet del Salmo 91. Porque Romanos 8:28 dice que los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. ¿Escuchas? Todo nos ayuda bien. Así que, pues no compartamos este mensaje fuera de contexto y de una sana interpretación. La verdad es que hay cosas desagradables, ¿no? Que a bote pronto puede parecernos malo, pero al final de la película, reitero, al final se va a ver de que fue bueno para nosotros y que ninguna plaga tocará nuestra morada. Son las plagas a las cuales Dios se refiere y en su amor nos las ahorra. Punto número 4. Creo que ya se hizo muy, muy largo este episodio. No es el más largo que tenemos, pero ya se hizo muy largo. Ya llevo más de media hora de grabación. Pero repito, quería sacarlo, quería decirlo, quería decírtelo y sobre todo quería decírmelo. Quería decirme, John, tranquilo, porque sí, la verdad es que he pasado algunos días, pues bien, bien difíciles, amigos. Lo digo con mucha, pues con el corazón en la mano. Bueno, punto número 4. Romanos 8 es uno de mis capítulos favoritos de toda la Biblia. Y fíjate lo que dice en el verso 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Más adelante en el verso 38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pasaje dice, nada, nada nos puede separar del amor de Dios. Y pone algunas cosas, ¿ves? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, guerra, muerte, vida, ni lo que está presente, ni lo que viene. Nada, querido, nos va a poder separar del amor de Dios. Así que esto para mí habla de que sí, va a haber cosas difíciles en nuestra vida, pero que el amor de Dios nos acompaña siempre. Eso, John, a ver, me hablo a mí, John, Nada te puede separar del amor de Dios. Absolutamente nada. Querido, seguramente tú estás también pasando algún momento difícil. Quizá, pues tienes incertidumbre por tu despensa, como yo. Quizá tienes incertidumbre por tu escuela, por tu familia, por tu salud, por la salud de tus padres, de tus abuelos. Por algo seguramente tienes incertidumbre. El Señor hoy te dice, nada te puede separar del amor de Dios. Nada. Si Jesús va en tu barco, todo va a estar bien. No se va a hundir. Todo va a estar bien. Y bueno, quiero ir terminando. Punto número 5. En esta contingencia, en México, no sé. Sí, he escuchado en otros países, obviamente, pero en México, que es lo que más conozco, pues ya se dijo que ya no se puede reunir las iglesias, ¿no? Pues sí, las religiones ya no pueden tener sus cultos públicos, también por esta contingencia y porque acabamos de entrar hace dos días en la fase 2, ya no podemos hacerlo. Pero las iglesias, por lo menos de mi denominación, a las reformadas, las presbiterianas, ya no nos reunimos el domingo pasado. Transmitimos nuestro culto vía Facebook Live. Cerrar la iglesia también fue para mí un ejercicio interesante. Perdón, cerrar el templo fue para mí un ejercicio interesante. ¿Por qué? Porque esto me recuerda que la iglesia no es un lugar. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros. Los templos han cerrado, ¿no? Pero la iglesia está abierta. La iglesia está viva más que nunca. Yo siempre he dicho que ir al culto, ¿no? Un domingo es como el medio tiempo de un partido de fútbol. En un partido de fútbol, el medio tiempo es cuando capitán habla, cuando da indicaciones, cuando da directrices, cuando hace cambios, ¿no? Para que el juego mejore. Pero el partido está afuera de esos cuatro muros, de ese edificio, de ese templo. Yo estoy convencido que la iglesia está más viva que nunca. Y mi oración es, Señor Jesús, protege a tu iglesia, pero no la guardes nunca. Chicos, cristianos, creyentes que me escuchan, parte del cuerpo de Cristo, esta temporada de pandemia es para abrir nuestros brazos. Fuerte, abiertos, ¿no? Como lo haría Jesús. Que nuestra mirada refleje el amor de Cristo, que nuestras palabras sean dulces, que nuestros abrazos sean confortantes. Eso es lo que yo estoy sacando de todo esto y quería compartírtelo. Con toda mi humildad, pues he grabado esto. Quizá la calidad no es la mejor, quizá las ideas no son lo mejor esquematizadas posibles. Pero lo traía en mi corazón y quería decírtelo, quería que tú lo escucharas. Si crees que puede servirle a alguien más, compártelo. Nos ayuda mucho compartiendo. La verdad es que queríamos darnos unas pequeñas vacaciones de todo esto, también para no exponernos, no salir tanto, hacer caso si es que podemos, ¿no? Hacer caso a las autoridades. Pero pues ya grabé esto y quería, te agradezco mucho porque nos estás escuchando. Si crees que le puede servir a alguien, pues pásaselo. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Hacia adelante.